Pues son en estos momentos las 8 de la tarde y 48 minutos. Estamos hablando hoy mucho del fallecimiento de José Antonio Reyes, futbolista del Sevilla, del Liverpool, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Extremadura últimamente, entre otros equipos. Un accidente de tráfico le ha costado la vida a él y a su primo y a otra persona que en este momento se debate entre la vida y la muerte. Ocurrió el sábado por la mañana cuando viajaban desde Almendralejo a Utrera, según algunos medios, a más de 230 kilómetros por hora. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil ha confirmado que la velocidad exacta podría haber sido 237 kilómetros a la hora y que un reventón pudo producir el siniestro. Ana Novella es la presidenta de Stop Accidentes. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, quisiera ser uno lo más templado posible para que nadie entienda que estoy faltando a la memoria de un muerto, que no es mi intención, ni mucho menos, porque yo admiro la trayectoria de José Antonio Reyes, compartimos colores cuando jugó en el Real Madrid, pero eso no quita para que uno tenga que reconocer y decirlo claramente que como conductor, pues su conducta rozaba lo temerario. ¿Qué es lo que exactamente crees tú, Ana, que hace que una persona sienta la necesidad tremenda de ir a 237 kilómetros a la hora?
Sinceramente no puedo contestarte esa pregunta porque es que lo desconozco y porque es que, a ver, es que pones en peligro tu vida y la de los demás al ir a esa velocidad por una vía normal. Estoy hablando. Si a ti te gusta correr y tener a lo mejor esa sensación que puede dar esa velocidad tan excesiva, puedes perfectamente alquilar un circuito. Coges tu coche, te vas a un circuito y alcanzas las velocidades que tú quieras. Ahí no vas a hacer daño a nadie. Todo lo más te lo vas a hacer tú a ti mismo, pero ha sido tu voluntad. Uh-huh. Y en el caso de Reyes, como bien dices, hay que separar una cosa de la otra. Una cosa es la persona futbolista, que lo hizo muy bien y que no tenemos nadie, creo yo, que tenga que objetar nada al respecto, pero como ciudadano, conductor, pues hizo una imprudencia temeraria que le costó la vida a él, a su primo y, como bien has dicho, pues a una tercera persona uh-huh. familiar también, que está muy grave.
Hay, Ana, gente que en este momento, que en esto, en fin, es mejor no asomarse en algunas cosas, porque quien dice algunas cosas con mucha razón, como es el futbolista Cañizares, lo han crucificado literalmente, ¿no? Gente incapaz de separar lo que es el profesional del fútbol de lo que es un conductor normal y corriente que tiene unas obligaciones como todo el mundo tenga un Mercedes o tenga un Ferrari. Eso es lo de menos. Lo cierto es que estaba cometiendo un delito penal y esta es la verdad.
Uh-huh. Sí, así es, así es. Desde luego, si no hubiera fallecido, se le habría juzgado por un delito en prudencia temeraria y si hubiera fallecido el primo y él no, pues con resultado de homicidio por imprudencia. Es decir, sí, lo que estaba haciendo era un delito y entonces, pues nosotros cuando vimos el mensaje que dio, el valiente mensaje que dio Cañizares, porque yo creo que él era consciente de lo que la repercusión que iba a tener cuando lo puso, pues no podíamos más que realmente apoyarlo, porque la gente se ha tirado las manos a la cabeza porque es una persona conocida. En este caso se ha podido poner cara, vida y familia a una víctima de la violencia vial. Uh-huh. Pero esto ocurre muy, muy, muy a menudo en nuestras calles y en nuestras ciudades y en nuestras carreteras y somos gente anónima que no nos conoce nadie. Y las consecuencias son iguales de devastadoras para todos, los conocidos y los no conocidos.
Estamos aquí en El Enfoque, en Onda Madrid, hablando con la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella. Ana, ¿tú crees que, dada la relevancia de José Antonio Reyes, persona muy popular, en Sevilla y en otros sitios, también vale para coger la parte más positiva? Digamos que alguien tome como reflexión y tome como este acto cargado de equivocaciones por parte del conductor como una lección.
Pues realmente ojalá sea así, o sea, que su muerte no sea en balde, que por lo menos sirva a la población de recapacitar y de pensar que no se ponen las señales por sí, aleatoriamente, ni que no se dicen las cosas porque vamos a jorobar y vamos a poner radares para multar. No, se pretende salvar vidas y los que lo hemos padecido lo entendemos perfectamente, pero entiendo también que es complicado ponerte en el otro lado, sí. Por eso somos tan pesados a veces, ¿no? Insistir.
Entiendo que cuando desde Stop Accidentes decís que podría haber sido peor, os referís a que podría haber ido, no sé, un choque frontal con otra persona o con una familia.
O en lugar de haberse salido de la vía hacia donde se salieron, pues hacia el otro lado, y con ese choque pues se hubiera ido frontalmente contra otra familia que a lo mejor circulaba en el otro sentido contrario, y estaríamos a lo mejor hablando de 5 fallecidos.
¿Y qué hacemos, Ana? ¿Qué hacemos? No lo sabemos, desde luego. ¿Qué hacemos? Porque imagino que en Stop Accidentes este debe ser un dato que ya habéis reflexionado en más de una ocasión. ¿Qué hacemos con los coches que pueden correr tanto? Esta hipocresía de que el Estado cobra en función de la potencia, pero que luego nos limita la velocidad. ¿Por qué fabricamos estos coches? Porque esa es una pregunta sencilla. Seguramente tiene una respuesta complicada. Pero la pregunta es sencilla. Si no podemos correr a más de 120, ¿por qué fabrican máquinas que corren no a 120, a 140 o a 237?
Cierto. Ahí es algo que nosotros también estamos peleando desde hace años, no ahora, contra la empresa del automóvil, evidentemente, que es la que, bueno, pues pone esas velocidades en sus vehículos, ¿no? Y realmente pues se ve que es algo mucho más complicado de lo que parece, como bien has dicho tú, porque no hay manera de conseguir que se baje esa velocidad a la hora de fabricar los vehículos. No estamos hablando de que tengan potencia y te respondan ante un percance. Estamos hablando de que puedan coger esas velocidades tan tan exageradas.
Es una barbaridad. Y luego nos quejamos amargamente de los radares. Pues habrá que decir la verdad, pues menos mal que radares, ¿no?
Pues exactamente. Nosotros lo decíamos una vez. Preferimos que se siembre de radares que se siembren de cadáveres.
Ya.
Así de claro.
Esto de los coches y de la velocidad de los coches ocurre un poco también con la hipocresía que sentimos cuando nos acercamos al mundo del tabaco, o ahora tan recientemente a los salones de juego, que en fin crean adicciones entre la gente más sensible y más débil, pero sin embargo ahí están abiertos, ¿no?, y pululando como setas por los barrios más populares, ¿no? Lamentablemente esto es así. Cierto, Ana, ya terminamos. Ha puesto en marcha una campaña especial la DGT para prevenir accidentes en nuestras carreteras, y creo que va a haber 25.000 controles y que va a haber también personas que han tenido algún tipo de lesión medular, que han ido han estado o conocen el parapléjico de Toledo, para explicarle a la gente que, por favor, las drogas, el alcohol, la velocidad. Creo que es una campaña que ya ha repetido la DGT varias veces y que es exitosa y elocuente, además.
Sí, porque estás viendo en directo, por decirlo de alguna manera, no sé ahora mismo la palabra exacta, pero es una manera de ver realmente las consecuencias de una mala conducción, de una combinación, pues a lo mejor, como bien has dicho, de alcohol o estupefacientes o velocidad a la hora de conducir, porque no tienen por qué ir juntas, pueden ir perfectamente separadas y ocurrirte pues eso, un siniestro vial que era totalmente evitable, porque el 90% de los casos son evitables, y que por desgracia pues, o te mata o te deja malherido de por vida y te cambia la vida radicalmente, como es en el caso, por ejemplo, de los lesionados medulares, que en este caso van a estar en la campaña de la DGT.
Sí, es tremendo. Cuando se acercan, yo he tenido la experiencia de un día acercarse a alguien a mí y te explica cómo te explica las cosas con esa determinación y contundencia y te dice eso de que depende de ti, y es verdad, que depende de nosotros cuando tenemos un volante entre las
manos. Y nunca pensamos que nos va a ocurrir.
Eso
el problema es ese, que siempre pensamos que le va a ocurrir al otro, ¿no? Y entonces cuando ya estás dentro, dices, qué pena, qué tristeza, ¿cómo hago para que todo el mundo sepa que lo que me ha ocurrido a mí le puede ocurrir a cualquiera?
Y además,
cualquiera que me esté escuchando en este momento, porque yo jamás me hubiera imaginado que me habría, que sería
caso,
yo parte, ¿no?, de esa.
Y en el caso de un lesionado medular, un parapléjico o tetrapléjico, es que es irreversible hoy por hoy, lamentablemente.
Y así,
Ana,
se cambia la vida.
Ana Novella, presidenta de Stop Accidentes. ¿Cómo se llama el perro? ¿Cómo se llama?
Rufo.
Rufo. Pues un saludo desde la radio para Rufo, que nos acompañó
con sus
ladridos. Un beso, Ana, y muchas gracias.
Gracias, un beso. Hasta luego,
adiós.
Adiós.
Bueno, pues este es el testimonio de la presidenta de Stop Accidentes, que de esto sabe bastante, porque la gran mayoría de los miembros de esta asociación saben lo que es el dolor de un accidente de tráfico, lo han padecido en hijos, hermanos, en padres, en familia. Y muchas veces la culpa es del otro, el que viene pasado de drogas, de alcohol. Bueno, pasado, si es que no hay que pasarse, es que no hay que consumirlas ni alcohol ni las drogas, o viene a una velocidad que es imposible de asumir.